Ahora sí, que se está haciendo la... Bien, como os decía, en la sesión de hoy ha habido unos problemas técnicos y tenemos que utilizar el PDF con la presentación que está en el foro de la asignatura, en el foro temático de esta sesión, del tema 2, de la sesión 3, que es la tercera web conferencia de esta asignatura, porque antes de la hora, pues, en fin, no me ha sido posible encontrar la manera de subir el PDF y la presentación para que estuviera disponible en Inteca. Entonces, me agradecería si me pudierais confirmar que habéis accedido al documento. Si me podéis confirmar en el chat si habéis accedido al documento. Sí, muy bien. Insisto, me disculparéis el problema. Espero solucionarlo para la siguiente sesión. Y en fin, para retomar ya la normalidad de la sesión, deciros que soy Rubén Ruiz Ramas, el TAR, tutor de apoyo en red de la asignatura de política comparada y también tutor de Intercampus y encargado como tutor de Intercampus de las sesiones correspondientes al tema 2 de web conferencia y asimismo de dos sesiones de repaso. La primera de ellas, tras los primeros tres temas de la asignatura, tras las web conferencias asignadas a los primeros tres temas de la asignatura, y la segunda de ellas en diciembre, cuando ya se hayan producido el conjunto de las web conferencias. A ver, estoy leyendo un momento el mensaje que estáis. Bien, no sé muy bien a qué se está refiriendo a la más 15 con ese enlace. Yo creo que ahora ya sí que se está viendo bien, ¿no? Veo que es un trabajo de web conferencia de la profesora Ricoy, con lo cual continúo con lo que os estaba comentando. En fin, la diferencia entre estas sesiones que estáis ahora disfrutando es que son temáticas, se van a referir a tratar de solucionar y de alguna manera también a dejar una presentación profunda del tema que sea posible de ser seguida como un contenido sustantivo y único del tema por parte de los que lo vayan a ver en diferido. Por supuesto, yo os animo que en cualquier momento, si no entendéis alguno de los conceptos o de las explicaciones que a lo largo de la sesión vamos a analizar, me lo pongáis en el chat y yo intentaré responder a vuestras consultas. Pero a diferencia de este formato de las web conferencias temáticas, las de repaso, digamos que sí que se van a dirigir en concreto a dar respuesta a vuestras dudas que hayáis tenido sobre el estudio de los tres primeros temas en la primera de ellas y del conjunto de los temas al final. Esa sesión será muy importante porque será la última que tengáis antes del examen. Y entonces ahí podéis hacer todo tipo de consultas, llevarlas preparadas, tanto de los temas como el que lo necesite, si lo cree oportuno, del trabajo de las PEC. Bien. En esta sesión y en la siguiente voy a tratar el tema 2 que corresponde a la temática de cómo comparar países. Dará continuidad a la temática del primer tema que era por qué comparar países y digamos que esos son los dos temas fundamentales a la hora de entender la metodología de la política comparada. Esperad un momento, por favor. Bien, entonces, perdonad porque ahora tengo yo que en un momento abrir el PDF. Bien, lo que os quería comentar es que en este tema, en las dos sesiones que vamos a tener, y yo creo que así también se lo hacen el resto de los tutores, los objetivos son en las sesiones plantearos un resumen del tema siguiendo los aspectos más tratados y, digamos, siguiendo el orden y la guía que nos proporciona el manual de Todd Landman, que en sí es además un gran manual sobre política comparada. ¿Por qué hacerlo así y no de alguna manera cada uno de nosotros utilizar nuestros propios materiales? Porque sería muy confuso para vosotros el estar recibiendo, por un lado, un tipo de información que no se corresponde en concreto con la guía del libro. En vuestro nivel, que es el nivel de grado, quizás en un nivel de máster sí que podríamos avanzar y profundizar más en distintas cuestiones y aportar también nuestros propios conocimientos como investigadores, los tutores. Pero digamos que en el vuestro nivel de grado es mejor seguir las pautas que se establecen en el manual, y a partir de ahí, si hay en algún momento, porque ya hemos acabado el tiempo, en el que se pueda profundizar en algún aspecto en concreto, o por ejemplo, trasladar a la sesión alguna de nuestras experiencias como investigadores, pues si hay espacio, bien, pero de momento vamos a seguir esa trazabilidad. Bien, estoy aquí leyendo un poco el chat para que en cualquier momento, si tenéis algún tipo de duda, podáis comentármela. Por ahora veo que, digamos, que las dudas se mantienen en un orden de una discusión o de un debate interno sobre algún tipo de documento con la sesión pasada. Y ya voy a dar paso a lo que es la materia de hoy. Hoy vamos a tener el tema 2, fundamentalmente, digamos que se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte sería la de establecer un resumen, unas características básicas de los métodos de comparación. Y fundamentalmente en tres grupos. La comparación de muchos países u observaciones. Ahora comentaré por qué he puesto esta apostilla. La comparación de pocos países, esto quiere decir más o menos entre 2 y 20 países u observaciones, y la comparación a través de un único país u observación. ¿Por qué hago esta apostilla de u observación? Porque realmente, aunque el libro plantea esos tres grupos diferenciados en el número de países observados, a lo que se está refiriendo en realidad son a las unidades de análisis o a las observaciones, los casos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no pueda haber un estudio de un solo país que tenga muchas unidades de observación, porque sí que lo puede haber. Realmente en el libro, en el manual de Tolman, luego se hace ese tipo de aclaración, pero no queda muy claro porque de alguna manera se pone tanto énfasis en que la diferenciación es entre el número de países, que después la aclaración de alguna manera puede quedar confusa para vosotros. Por eso a mí me gustaría dejar claro desde el principio que aquí la distinción fundamental en el número no es tanto en los países, porque podría haber sido cualquier otro tipo de objeto de estudio, por ejemplo, pues regiones o mares, ríos, etcétera. Realmente no tiene una fundamentación teórica o metodológica el que sea países. Lo que pasa que la mayoría de estudios comparados es cierto que comparan países, pero eso no nos debe llevar al equívoco de pensar que no puede haber un estudio que únicamente trate un único país, pero que sin embargo contenga muchas unidades de observación. Esto lo dejo aquí porque luego vamos a incidir en ello y tampoco os quiero confundir más. Digamos que en el La segunda parte de este tema se plantean los principales problemas que hay de cara a la hora de afrontar un diseño de un estudio comparado. Estos problemas son básicamente 6. Cuando hay demasiadas variables para pocos países o, insisto, unidades de análisis o de observación. El segundo problema sería el establecimiento de equivalencias. El tercero, el sesgo de selección. El cuarto, las relaciones espurias, las falacias ecológicas e individualistas, el quinto, y el sesgo de valor, el sexto. Esta sección, esta segunda sección, la veremos en la siguiente sesión. Hoy nos vamos a centrar en la primera, en el primer apartado, en analizar los métodos de comparación y luego profundizar en general y luego profundizar un poco en los de muchos casos, entre 2 y 20 casos y de un solo caso. Bien, ya pasando a lo que sería para daros unas directrices, estaríamos en este momento ya en la cuarta diapositiva del PDF. En los métodos de comparación, un primer aspecto fundamental y sobre todo a la hora de entender también las principales diferencias entre esos tres tipos, entre los muchos casos, unos pocos casos, pero más de uno, entre 2 y 20 y un único caso, lo fundamental es encontrar un equilibrio entre el nivel de abstracción de los conceptos utilizados para definir cuáles van a ser los factores que inciden en la explicación de una investigación y el número de países objeto de estudio. Este concepto de equilibrio sería el que vendría a sustituir el trade-off que se utiliza en el manual. Esta es una pregunta que suele ser común en los últimos años que la hagáis los alumnos y por eso ya os lo aclaro. Es mantener un equilibrio entre el nivel de abstracción de los conceptos aplicados a ese estudio y el número de países u observaciones que son nuestro objeto de estudio. A mayor nivel de abstracción conceptual, mayor número de países en comparación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de los sistemas de gobierno, os pongo un ejemplo que además está en el libro, de los sistemas de gobierno. Y queremos demostrar que el presidencialismo es un sistema de gobierno que dificulta las transiciones a la democracia exitosas, frente, por ejemplo, al parlamentarismo. Bien, si hacemos un estudio de 150 países a lo largo del mundo, pues bueno, tendremos ejemplos tanto del presidencialismo como del parlamentarismo. Pero, por ejemplo, si nos ciñéramos a lo que es Latinoamérica, tenemos que concretar más, tenemos que asumir un nivel menor de abstracción conceptual. ¿Por qué? Porque no hay casos, por ejemplo, de parlamentarismo. Todos son presidencialismos. Entonces, si quisiéramos estudiar el impacto de los sistemas de gobierno, únicamente esa variable de los sistemas de gobierno, el éxito de una transición a la democracia, tendríamos que precisar más en los subtipos de presidencialismo que existen en Latinoamérica. Bien, si se ha entendido, sigo con la presentación. Entonces, los estudios que tienen menos países, menos casos, ya sean varios o solamente uno, permiten usar conceptos menos abstractos. Y además, estos conceptos suelen ser más profundos, suelen ser detallados con mayor riqueza. ¿Qué ocurriría si en un estudio de 150 países queremos aplicar conceptos con un excesivo nivel de profundización? Que no tendríamos esos países, no serían aplicables. Seguramente sería mucho más complicado de mantener el rigor de aplicar una determinada categoría a tan vasto número de países. Bien, el ejemplo que os he puesto ahí, insisto, está más detallado en el libro. Bien, aquí en la siguiente diapositiva, en la número 5, he querido incidir en la explicación que os planteaba al principio. En el libro se maneja la diferenciación entre número de países, pero insisto, realmente los métodos de comparación, en los estudios de política comparada, la diferenciación es entre observaciones o unidades de análisis. Y fundamentalmente en la notación lógica de los estudios, se hace la diferenciación entre una n grande, que básicamente sería número de observaciones, y un número n pequeño. Esto es por si alguna vez tenéis la oportunidad de leer un estudio en una revista científica, por ejemplo, pues Esta anotación quiere decir el número de casos que se han analizado. Normalmente los estudios que tienen un número de N grande suelen ser estudios cuantitativos, pero hay alguna excepción. En los últimos años son muy populares los estudios que tienen, por ejemplo, un amplio número de países. En esta ocasión se podría aplicar la casuística de los países, pero que se analizan además una larga serie temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo país tiene, por ejemplo, entre 1950 y 1980, 30 distintas unidades de análisis, 30 distintas observaciones. En este sentido, para conocer el número total de las observaciones, lo que hay que hacer es multiplicar el número de países que son analizados por el número de años que tiene esa secuencia temporal. Bien, en ocasiones nos encontramos con estudios de un único país que tiene varias observaciones, varias unidades de análisis, porque ese país es analizado a lo largo de una serie temporal. Esa sería una de las estrategias para analizar, para tener un estudio de un único país, pero con muchas observaciones o con pocas, según cuál sea la distancia, la longitud de esa serie temporal. Otra estrategia, por ejemplo, sería, para hacer un estudio de un único país con distintas observaciones, por ejemplo, hacer un estudio de las comunidades autónomas en España. En la España tenemos 17 comunidades autónomas. Es un único país, pero por ejemplo, si hacemos un estudio comparado, no sé, del éxito de las políticas públicas de sanidad en 6 o en 10 o en el conjunto de esas comunidades autónomas, nos encontraremos con un estudio que se encontraría en ese nivel intermedio de pocas observaciones o pocas unidades de análisis, pero que contaría con un único país. Por eso insisto en que tenemos que mentalizarnos en que la diferenciación es entre unidades de análisis o de observación, no directamente entre países. Yo creo que el autor del libro lo hace así al principio para clarificar, pero luego él mismo se corrige, con lo cual da un poco pie a esa confusión. Bien. Aquí en la siguiente diapositiva, en la número 6, tenemos una figura que es interesante, que está en el libro, está extraída del libro, y es una representación de los métodos de comparación según su nivel de abstracción y según la cantidad de, aquí pone países, de observaciones. Bien, lo interesante es que los estudios que tienen muchas observaciones, muchas unidades de análisis, en este caso, pues dice, pues muchos países, tienden a tener un nivel de abstracción bajo, conceptual, para integrar de manera sencilla, y en los estudios se suele decir parsimoniosa, para que sea fácil identificar los pasos y la causalidad que lleva la explicación de nuestro estudio, los estudios que tienen una comparación, que son estudios comparados entre un nivel de entre un número de países o de observaciones intermedio, vamos a denominarlo así, intermedio entre 2 y 20, pueden tener un nivel de abstracción medio. Y sin embargo, los que son menores tienen un nivel de abstracción alto. ¿Por qué? Porque realmente ese es el valor que tienen los estudios, uno de los principales valores de los estudios, sobre todo comparados con un único país, y es la descripción contextual, la precisión, la aplicación de conceptos de una manera mucho más profunda, que luego pueden ser utilizados en otro tipo de estudios con un mayor número de análisis, pero que en ese estudio con una única observación o país se puede profundizar mucho más en sus características y en cómo son los mecanismos que se producen para que produzca un determinado resultado, los mecanismos causales. Bien, que existan estas distintas tres principales estos tres principales métodos de comparación, no quiere decir que una única investigación incorpore varios de ellos. En el libro hay varios ejemplos, yo aquí he destacado el de Pace en Agrarian Revolution, donde se compara, donde se hace, digamos, un estudio en dos fases. En una primera fase se comparan muchos países con el fin de aislar los determinantes estructurales, esto quiere decir los factores que van a explicar fundamentalmente en líneas generales las revoluciones en el mundo, y luego ese mismo estudio, esa misma investigación se centra en tres únicos países, en Angola, Vietnam y Perú, para comparar de una manera más profunda en la descripción de los procesos, en cómo se acometen el proceso revolucionario y cómo se detalla y se explica la importancia de esas variables previamente identificadas para un número muy amplio de países, pero insisto, en estos tres países se analiza más profundamente. ¿Por qué se hace ese tipo de estrategia? Porque un único investigador no podría desarrollar quizás un estudio que englobara, por ejemplo, a todos los países que han, en los que han, se han sufrido una revolución durante todo el siglo XX y que quizás sí que sean válidas esas variables, esas explicaciones, pero desarrollar una explicación profunda y larga de todos los casos es inviable. Los investigadores, realmente, uno de los factores que limitan sus tipos de investigaciones, precisamente el límite de recursos, de tiempo y de capacidades que cuentan. Bien, ahora, a partir de ahora, voy a intentar responder a la más. Sí, perdón, me he dado cuenta mientras lo estaba explicando. No es que el gráfico muestre lo contrario, sino que yo me he confundido ligeramente a la hora de mencionar, ¿no? La denominación. La explicación estaba bien, digamos que los estudios de un único país tienen un nivel de abstracción, un nivel de abstracción bajo quiere decir que hay un nivel de profundización alto. Yo lo he dicho al contrario, pero sencillamente porque me he confundido con las palabras, pero digamos que la explicación era correcta. Entonces, no sé si queréis que lo vuelva a explicar, pero en fin, básicamente la explicación era la correcta en el sentido de que estudios de un único país se profundiza más y los conceptos en el detalle de las categorías que van a ser susceptibles de ser comparadas y los estudios de muchos países necesitan un nivel de abstracción alto o un nivel de profundización y de precisar bajo para que puedan incorporar a muchos casos que de otra manera no podrían caber en una misma categoría. Bien, veo que ya ha quedado explicado. Paso a la siguiente diapositiva. Ya voy a pasar a explicar cada uno de esos tres métodos fundamentales de comparación, ¿no? El primero de ellos es el de muchos países u observaciones. Bien, en este tipo de estudios, la lógica metodológica se parece mucho a lo que viene a ser la metodología experimental de las ciencias naturales. Entre otras cosas, porque el número tan alto de casos permite fijarnos en el análisis fundamentalmente de las variables y del impacto de esas variables en un número alto de casos. Por ejemplo, pues como se hace al desarrollar un estudio del impacto de una determinada medicina en los enfermos, en los pacientes. Se hace un estudio con un alto número de casos porque lo que fundamentalmente nos interesa no es cómo a uno le impacta esa medicina, sino la tendencia general. ¿Cuáles son las probabilidades de curación? ¿Cuáles son las probabilidades de que haya un efecto secundario? Bien, entonces lo que tenemos son fundamentalmente análisis cuantitativos de datos agregados de distintos indicadores. En un estudio cuantitativo con muchísimos países, normalmente también suele haber un alto número de variables. Entonces, lo que se suele buscar es una explicación multicausal. cuál es el impacto en determinadas variables o factores en combinación con otros en un alto número de países, en un alto número de unidades de observación o de análisis. Normalmente, como digo, este tipo de estudios suelen ser cuantitativos, pero hay excepciones y además muy importantes. Una de ellas es el libro, estoy seguro que alguno de vosotros lo conoceréis, de El choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Otro, que además está muy bien detallado en el libro, sería La historia del gobierno de Skinner. En este caso, los investigadores también utilizan un estudio basado en muchísimos países. De hecho, el de Huntington realmente aspira a explicar lo que es la deriva de los conflictos internacionales a nivel global, y el de la historia del gobierno de Skinner lo que hace es tratar muchos países, pero también a lo largo del tiempo, a lo largo de distintas épocas, cuáles han sido los tipos de gobierno mayoritarios. Por ejemplo, en el de Skinner, a pesar de que su estudio va a través de los distintos siglos de la historia de la humanidad, él es capaz de crear cuatro categorías de tipos de gobierno en las que englobar al conjunto de gobiernos que ha habido en el conjunto de la humanidad. Y lo hace con una metodología cualitativa. Bien. Normalmente, como os comentaba anteriormente, los estudios con muchas unidades de análisis requieren un mayor nivel de abstracción o un nivel menor de profundización y de precisión en el establecimiento de las categorías. Si, por ejemplo, Skinner hubiera sido muy exigente consigo mismo a la hora de establecer categorías, sería imposible incluir el conjunto de los sistemas de gobierno que ha habido en la totalidad de la historia humana en solamente cuatro categorías. En comparación, quien está más interesado a día de hoy en estudiar el impacto de los diferentes tipos de regímenes políticos sobre distintas cuestiones, como el nivel de desarrollo, el nivel de desigualdades, etcétera, a día de hoy hay estudios que identifican, en fin, decenas de distintos tipos de gobierno o de regímenes políticos. En el caso de Skinner, lo que hace es exactamente lo contrario, hacer definiciones demasiado amplias, lo suficientemente amplias, no demasiado, perdonad, sino lo suficientemente amplias para incorporar a muchos tipos de sistemas de gobierno que, bueno, de otra manera tendrían diferencias entre sí. Bien, este tipo de estudios de muchos casos se generalizó entre los años 50 y 60, en el mismo momento en el que se produjo en las ciencias sociales lo que es la revolución conductista, que dio lugar para sustituir de alguna manera un estudio de las ciencias sociales y en concreto de las ciencias políticas institucionalistas, es decir, que se entendiera básicamente únicamente el estudio del desarrollo político por medio de una comprensión plana de sus instituciones. El conductismo, de alguna manera, quiso averiguar más sobre por qué el ser político se comportaba de distinta forma, incluso compartiendo instituciones. Bien, y con ello se pretendía también alcanzar generalizaciones aplicables, en el caso concreto de los estudios comparados durante esa revolución conductista, generalizaciones empíricas aplicables a grandes muestras de países, a un gran número de países. Seguramente, y de hecho es así, también en esas décadas, quizás ya en los años 70, también los estudios comparados se hicieron con muchos países, insisto, o sea, con muchas unidades de análisis, insisto, que no eran países, pero en el comienzo de los estudios comparados sí que fundamentalmente se trataron específicamente de comparar países. Lo más interesante para los comparativistas de la primera ola era comparar países. Bien, en las siguientes décadas los avances metodológicos, pero también los tecnológicos que tienen que ver en concreto con los paquetes estadísticos, permitieron incorporar a su vez un mayor número de observaciones, mayor número también de variables independientes o factores que van a intentar explicar nuestras preguntas de investigación y incorporar al mismo tiempo una dimensión temporal, o sea, una secuencia de años. Realmente ahora ya prácticamente esto es una cuestión infinita porque los paquetes estadísticos tienen una capacidad de desarrollar cálculos con una secuencia muy grande de datos, pero al principio pues se trataba un poco de acotar también las secuencias temporales. Bien, si no tenéis preguntas, paso directamente a enumerar, clasificar las ventajas y desventajas de este tipo de estudio comparado. Entre las ventajas figura la idoneidad para usar controles estadísticos que descarten explicaciones alternativas y mantengan constantes factores que pueden inducir a confusión. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que al trabajar con un número muy amplio de países, es posible que haya algún caso de los que se denominan atípicos, pero vamos a poder identificar que efectivamente ese caso que no cumple la base teórica de nuestro estudio es un caso atípico, o que únicamente un 4 o un 5% de esos casos no responden a nuestra base teórica, o que lo hacen cuando una variable en concreto no está presente, porque normalmente, insisto, en este tipo de estudios no hay una única variable que explique todo, sino que suelen ser multicausales. Distintas variables, distintas causas en combinación producen un determinado resultado. Bien, esto, la segunda de las ventajas sería que permite analizar una amplia cobertura de países y además a lo largo del tiempo y del espacio. Del espacio básicamente pues a través de los distintos continentes, ¿no? La capacidad para hacer inferencias sólidas que se corroboran en la mayor parte de los casos. Esta es la principal una de las principales características y que también se relaciona con la primera de las ventajas que he mencionado. En cualquiera de estos estudios siempre va a haber algún tipo de casos, cuando estamos analizando, por ejemplo, 150 países, que no corresponda, que sea típico con el resultado de nuestra teoría, por lo que realmente queremos demostrar. Pero lo relevante es que hay una determinada mayoría de casos que nos permiten hacer una afirmación teórica. Muchas de las ocasiones, este tipo de estudios, las afirmaciones teóricas van en la línea de la probabilidad. Es decir, por ejemplo, los países que son democracias y que tienen un alto nivel de desarrollo tienen una escasa probabilidad de sufrir un golpe de Estado, por ejemplo. Quizás haya excepciones, pero la evidencia del estudio comparado entre muchísimos casos del cruce de esas dos variables nos produce una probabilidad muy alta de que no sufran golpes de Estado. Esa sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La capacidad para detectar los denominados países atípicos. Bien, en otro tipo de estudios, por ejemplo, en un estudio con 6 casos o 5 casos, el problema está en que si nos encontramos con uno de esos países atípicos, prácticamente invalidan la teoría, porque un estudio que tenga un 20 o un 30% de casuística que no corresponde con la teoría que nosotros estamos dispuestos a defender, básicamente pierden su fiabilidad. En este caso sí que podemos, cuando estamos hablando de 100, 150 casos, de 80 casos, si encontramos uno que no corresponde, sí que podemos intentar, primero, no invalidar el resto de la teoría y, segundo, intentar identificar cuáles han sido las causas que lo hacen atípico, por qué ese caso es atípico y justificar un estudio, por ejemplo, de un único caso, de ese caso en particular. Bien, las desventajas serían que hay una disponibilidad limitada de datos para muchos países y periodos de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones podemos tener acceso a unos determinados datos, por ejemplo, de escolarización, pongo uno por ejemplo, y en 80 países, pero hay 20 países que no tenemos datos de la escolarización entre 1960 y 1980, porque el sistema estadístico de ese país no lo registraba, porque Naciones Unidas aún no había desarrollado un programa que llegara hasta esos países. Por el motivo que sea, no tenemos datos. Entonces, ahí dificulta el desarrollo de este tipo de estudios, ¿no? Bien, la validez de los indicadores. Esto tiene mucho que ver con la precisión argumental y de la definición de cada una de las categorías o de los indicadores. En ocasiones, un indicador, una definición de un indicador es muy correcta para un caso, pero no lo puede ser para otro. Esto pasa sobre todo con los estudios de ámbito antropológico, cultural, etcétera, donde, por ejemplo, el concepto de soborno en Rusia no significa lo mismo que en Italia, que en España o que en Estados Unidos. Bien, la tercera de las desventajas es que se requiere un alto grado de habilidad informática y matemática para desarrollar este tipo de estudios. Esto realmente es un problema. Es un problema porque es muy difícil que una única persona o incluso dentro de un mismo departamento de una universidad existan un grado de conocimiento muy amplio en este tipo de metodología y de paquetes estadísticos y al mismo tiempo de los casos que se están estudiando. Lo que conduce en ocasiones a estudios que tienen una gran complejidad en su tratamiento de los datos, pero que después aquellos especialistas en cada uno de esos países en concreto son capaces de identificar defectos conceptuales, defectos en la precisión de los de las categorías, defectos en la relación entre las categorías y la realidad empírica de esos países. Bien, la última de estas desventajas serían que algunos autores creen inapropiado que para analizar temas que entrarían en mecanismos causales complejos, en los procesos históricos y los significados más profundos dependen mucho de las peculiaridades contextuales de casos concretos de países. Esto básicamente también se relaciona con lo que estábamos explicando en el punto anterior, ¿no? Determinados procesos que en ocasiones cuya explicación se refiere, aunque sea de una teoría aplicable, tras haber hecho un estudio comparado con muchísimos países, se está pensando sobre todo en uno o dos o tres o un grupo reducido de esos países para hacer la explicación teórica. Bien, pues alguien que conoce esos mismos países, otros países que están incluidos en ese estudio, no está de acuerdo con la explicación teórica que se ha hecho, por más que se hayan incluido en una determinada categoría. Eso a veces produce debates entre los investigadores, también porque son defensores de distintos tipos de metodología. Bien, paso al siguiente grupo de método, lo que sería el método de la comparación con un número de observaciones o, como empieza comentando el autor, de países intermedio. El rasgo definitorio de este método de comparación es la selección deliberada de países o de casos dentro de un universo de casos posibles. Normalmente, insisto, este tipo de estudios son entre 2 y 20 casos. Este tipo de metodología suele ser muy interesante para hacer análisis de estudios de lo que se llaman clusters de países o estudios de área. Por ejemplo, países que tienen algún tipo de características previas en común o que pertenecen a un área regional o que, como es el caso del espacio postsoviético, tienen una herencia política, histórica, de sistema económico común. A la hora de seleccionar los casos, conviene no abstraerse demasiado de las reglas de oro, digamos, a la hora de hacer un diseño de investigación, porque si de alguna manera se violan ese tipo de reglas, que fundamentalmente serán las que mencionemos en la siguiente sesión de este tema, con esos problemas que hay que afrontar a la hora de hacer un diseño de investigación, podemos llevar a la investigación hacia inferencias inciertas, inferencias, los resultados, explicaciones que realmente no son ciertas. Hallazgos que no son generalizables, que son limitados a un número muy reducido de países, y como no hemos escogido bien o hemos escogido deliberadamente de una manera, digamos, mezquina, poco honesta de cara a la validez intelectual, hemos dejado a algunos países que no casan con nuestra teoría deliberadamente fuera de nuestro estudio. Esto básicamente es lo que en ocasiones también se denomina meter con calzador una determinada teoría a un grupo de países, en donde deliberadamente, insisto, o dejamos alguna variable que puede explicar, pero para nosotros no nos gusta que esté presente, o dejamos algún país fuera que invalida nuestra propia teoría. Insisto en que este tipo de teorías, digo, de método de investigación con un número de países entre 2 y 20, son muy válidos para los estudios de área y los clústeres de casos. Los dos ejemplos que más se desarrollan en el libro serían lo de los tigres asiáticos y el del espacio postsoviético. Yo, sobre todo, he trabajado fundamentalmente el espacio postsoviético y después, de hecho, en este mismo apartado os haré una pequeña explicación para que os quede algo más claro cuál es la forma de proceder y la lógica metodológica de este tipo de análisis. Este tipo de análisis se suele denominar en la ciencia política, pues, como estrategia de casos comparables, porque hay una deliberación a la hora de escoger esos casos. Se entiende que hay una, en su naturaleza está implícita una mayor tendencia a la comparación. Hay otros países que se entiende que, bueno, que aunque haya algún tipo de variables que coincidan en producir un determinado resultado, porque son demasiado distintos en algunas cuestiones o pertenecen a periodos históricos distintos, no son casos comparables. Bien, también Hart denomina este tipo de casuística, de naturaleza, de la relación entre los propios casos, como la comparación focalizada. Vamos por la página 9. Sí, ahora he visto que ya habéis contestado. Muchas gracias. Bien, en este tipo de estudios, una de las ventajas es que se consigue controlar el estudio seleccionando entonces el tipo de país que vamos a analizar y, sobre todo, pensando en un conjunto de países. Los estudios son más intensivos y menos extensivos. ¿Esto qué quiere decir? Más intensivos en cuanto a la precisión de los conceptos aplicables, en cuanto al conocimiento de cada caso, del conjunto de los casos. Por ejemplo, pues en un estudio sobre el espacio postsoviético ya estamos reduciendo a un máximo de 15 casos, de 15 países. Y seguramente un comparativista que hace estudios sobre el espacio postsoviético tiene un conocimiento por lo menos profundo, si no como experto de todos ellos, profundo de todos los países y de los desafíos, las características que tienen. Un comparativista que hace un estudio de 150 casos es imposible que tenga un conocimiento profundo de los 150. Seguramente será experto en alguno de ellos, pero es imposible que tenga un conocimiento profundo de los 150 casos. Y sin embargo, menos extensivo, pues bueno, literalmente se refiere a que es menos extenso en el número de casos. Bien. En este tipo de investigaciones, de nuevo, las explicaciones suelen ser multicausales, o lo que se denomina también configurativas o producto de una configuración causal. Este concepto de configuración causal está muy presente en la metodología de análisis cualitativo comparado, que a continuación os la voy a explicar un poco más en detalle, que fue desarrollada por Charles Babbage en 1994, y él a partir de entonces ha desarrollado no solamente la metodología en cuanto a su explicación lógica y teórica, sino también una serie de paquetes de software que además él ha puesto gratuitamente al servicio de toda la comunidad de investigadores y que pretende explicar los distintos estudios comparados de entre pocos países, proporcionando configuraciones causales, que es básicamente, como veremos a continuación, una explicación. Esto, las siguientes diapositivas están basados en una investigación mía, y básicamente es encontrar una explicación a que haya una apertura, en este caso, de una situación revolucionaria, lo que sería, en la lógica de las ciencias sociales, aquí ocuparía la variable dependiente, lo que queremos explicar, y aquí tenemos una serie de variables, de distintas variables, en concreto cuatro, cuya combinación va a hacer posible ese resultado. La configuración causal que aquí vemos sería, pues, el que existiera un régimen híbrido, en el régimen político híbrido, que haya una fragmentación territorial en el país, que haya unas reformas del mercado, porque estaríamos hablando de países del espacio postsoviético, y que haya una ausencia de capacidad organizativa del Estado. Es la combinación de esas cuatro variables, aquí va a quedar más claro en la siguiente diapositiva, en la número 12, queda más claro, la combinación de esas cuatro variables producen como resultado que en unos países haya una situación revolucionaria y no en otros, cuando comparten muchas características comunes. Si estamos en la diapositiva 12, veremos que donde hay un 1 quiere decir que hay una presencia de esa variable. Donde hay un 0 quiere decir que hay una ausencia de esa variable. Vemos una serie de 15 países, en este caso son países, pero bueno, lo que tenemos que identificar son observaciones o unidades de análisis. Y que Georgia, Ucrania y Kirguistán sí que han sufrido ese tipo de situación, una situación revolucionaria, y coinciden en la cadena de los datos de cada una de esas variables, de lo que denominamos la configuración causal. El hecho de que tuvieran un régimen híbrido y no regímenes autoritarios o democracias, que tuvieran una fragmentación territorial, que tuviera una ausencia de capacidad organizativa. Esto básicamente es que los aparatos del Estado sean fuertes y estén disciplinados. Y que acometieran las reformas de mercado hizo posible que tuvieran una situación revolucionaria. El resto de países vemos que alguna de esas variables o varias de ellas, de esas variables independientes, no coinciden con la configuración causal que hemos encontrado para explicar la situación revolucionaria. Y por ello entendemos, llegamos a la conclusión después de haber hecho este tipo de análisis comparado, que nuestra configuración causal tiene validez teórica. Me gustaría que me pusierais en el chat si os ha quedado claro, porque normalmente cuando uno empieza a hablar de sus investigaciones da cosas por sabidas y quizás. Por favor, ¿me podríais poner en el chat? ¿Ha quedado claro? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Hay como una división. Bien, vamos a igual aquí, con esta siguiente diapositiva, va a quedar un poco más claro. Esto es lo que se denomina una tabla de la verdad en los estudios de análisis cualitativo comparado, que si alguno está interesado, pues hay que buscar para recibir más información. QCA, ¿no? Sus siglas en inglés. Eso sería una tabla de la verdad. De nuevo vemos las variables independientes, régimen híbrido, capacidad organizativa. Esto realmente, olvidaros, quiero decir, no os estoy poniendo esto para que os aprendáis lo que son esas variables o mi explicación sobre lo que quiero es que entendáis la lógica del método. Vemos que hay distintas variables independientes. Y que hay, arriba del todo, tres casos, Ucrania, Kirguistán y Georgia, que serían UCR, KG y GEO, que tienen una consistencia 1, quiere decir que todos los casos que tienen esa configuración causal de 1, 0, 1, 1, el resto de las configuraciones, la 2, la 3, la 4, la 5, tienen otro tipo de valores. Pero todos los casos que tienen esos valores tienen una apertura de situación revolucionaria. Y eso les hace tener una consistencia total del 100%. Pone uno, pero el significado es del 100%. Esto enlaza con lo que os comentaba antes. Si aquí hubiéramos tenido cinco casos y solamente tres de esos cinco con esa configuración causal tuviéramos una revolución, sería una explicación no válida. Los dos casos sobre cinco que fallasen en esta explicación teórica serían demasiados. Entonces, aquí lo interesante es que identificando valores en una serie de cuatro variables independientes, somos capaces de aislar tres casos que sí, que nos van a explicar por qué ha habido una revolución, y los otros casos que tienen valores distintos y vamos a ser capaces de decir, bueno, por ejemplo, si Bielorrusia no tuvo una, que es el presente en la segunda configuración, una revolución, porque primero no era un régimen híbrido, era un régimen autoritario y tenía capacidad organizativa. Es decir, si había un desafío de la oposición, el Estado bielorruso, el régimen bielorruso, pudo frenarlo eficazmente antes. Esta sería una explicación rápida, ¿no? Bien, voy avanzando. Aquí ya es simplemente mostraros una representación gráfica. Esto no va a caer en el examen, digamos que ya es algo que aporto de manera voluntaria, pero que no entra en el grado de profundización de la asignatura. Y simplemente os quiero mostrar cómo aquí esas cuatro variables están dispuestas en distintos rectángulos y únicamente en ese rectángulo pequeñito en el que se cruzan los cuatro valores de interés en nuestra teoría es donde están esos países. Insisto, si en ese mismo rectángulo hubiera cinco países y solamente tres nos hubieran dado como resultado una revolución, nuestra teoría no tendría validez. Bien, cierro con esta cuestión y pasamos ya al último grupo de países, la comparación de pocos países u observaciones. Ay, perdonad, este es aún todavía el segundo grupo de metodología, de pocos países u observaciones, no de un único país. Bien, aquí es de destacar que hay dos grandes tipos de diseño. Por ejemplo, ahora comentaré cuál de ellos dos sería aplicable al anterior estudio que os he presentado, ¿no? Pero básicamente hay diseños de sistemas de máxima similitud, que son aquellos diseños de investigación en los cuales se comparan resultados diferentes entre países similares. ¿Esto qué quiere decir? Que comparamos países que a priori tienen características similares, muchas de ellas similares, pero que tienen un resultado distinto. Lo que queremos explicar, el valor de la variable dependiente, es distinto. Por ejemplo, tomando el caso anterior, estamos hablando de 15 países postsoviéticos que tienen una herencia institucional, económica, en muchas de las variables similar. Son países que son similares. No estamos comparando, no sé, Rusia con Belice. Estamos comparando Rusia con países que hasta hace 20 años, de hecho, pertenecían al mismo Estado. Con lo cual, estructuralmente, institucionalmente, son muy similares. Y sin embargo, ha habido un resultado diferente en lo que nosotros queremos explicar, que es si ha habido una revolución o no. Entonces, este estudio, que luego, por supuesto, pues si hay un número de variables que pueden ser 15 que podemos identificar y hay cuatro que son las que nos lo explican, sería este estudio correspondería a este primer tipo de diseño, diseño de sistemas de máxima similitud. Por el contrario, tenemos diseño de sistemas de máxima diferencia. Esto quiere decir que son estudios que comparan países o casos que son muy diferentes entre sí a priori. Por ejemplo, como os lo comentaba, si metemos a Rusia, Belice, Japón y Holanda, bueno, son países que han tenido una trayectoria absolutamente distinta. Y sin embargo, han tenido un resultado, no sé, por ejemplo, su economía ha crecido durante 5 años consecutivos. Queremos estudiar por qué ha habido países en los cuales se ha producido, esto no lo estoy inventando, estoy poniendo un ejemplo. Han crecido 5 años consecutivos. Son muy distintos, con distintas tradiciones, incluso a nivel de políticas económicas, pero tienen ese punto en común. Entonces, yo creo que la distinción se entiende bien. ¿Me lo podéis confirmar? Porque este aspecto es importante. Agradecería, ¿me lo podéis confirmar? Bien, muy bien. Y de hecho, un poco teniendo esta distinción entre estas dos tipos de diseños que están bien explicados en el libro, pero teniendo esa referencia del caso de mi propia investigación que os he explicado antes, yo creo que se entiende mejor, ¿vale? Bien, a partir de ahora ya sí que vamos a entrar en lo que es el último tipo de metodología basada en un único caso, un único país, una única observación, y después haremos unas conclusiones finales y dejaré algún tiempo también, por supuesto, por si queréis hacer algún tipo de pregunta y aclaración de dudas, ¿no? Se consideran estos tipos de estudios comparados de una observación. Lo interesante es ver, una de las ventajas es que se emplean conceptos que se han utilizado o que seguramente se van a utilizar en otros estudios comparados con un número mayor de países. Conceptos, categorías o también propias explicaciones, lo que aquí denominamos a lo largo del libro inferencias. Explicaciones, producto de la combinación de varias variables, la probabilidad, la causalidad, etcétera. Esto ya es el matiz de cada estudio, pero la inferencia lo que nos produce es una base teórica, ¿no? Un enunciado teórico. Producto de la combinación de varias variables independientes, tenemos este resultado. O la probabilidad aumenta de que se produzca ese resultado. A veces hay que matizar, pero este tipo de matices, insisto, no son para que los aprendáis en esta asignatura. Entonces, podemos hacer un estudio con un único caso utilizando, por ejemplo, valores previos, categorías previas y a su misma vez teorías previas, inferencias previas de otros estudios comparados y comprobar si en este caso, que además vamos a detallar mucho su proceso histórico, la validez de las categorías que se han definido, etcétera, se puede contrastar, se puede comprobar. En ocasiones, como digo, una de las críticas que sufren ese tipo de estudios cuantitativos con 150 casos es que después, cuando alguien, un experto realmente en cada uno de esos casos o en un amplio número de casos, comprueba esa validez, tiene fragilidades en muchas ocasiones. Bien, con el problema de este tipo de estudios es que, claro, las inferencias, las generalidades que se puede hacer extensibles al resto de los casos cuando se hace un estudio de un único caso son también débiles. Es complicado hacer generalizaciones teóricas aplicables a otros casos cuando tu estudio solo las ha podido comprobar en un único caso. Bien, esto no quiere decir que no tengan utilidad. De hecho, algunos de los trabajos más famosos, sobre todo a la hora de establecer teorías novedosas, conceptos nuevos, los cuales de hecho están realmente muy bien detallados y explicados en el libro, precisamente veréis, por ejemplo, en este mismo apartado, ¿no? Del tema 2, sabéis que después, en los temas siguientes del libro, se desarrollan estos tres métodos de manera más profunda. Pero, en fin, para lo que es la asignatura, con ese tema 2, incluso, insisto, ya se detallan y se proporcionan bibliografía muy valiosa y que ha aportado mucho a la ciencia política en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque han desarrollado descripciones contextuales muy profundas, han ayudado a desarrollar clasificaciones nuevas, generar hipótesis que después han podido ser comprobadas en posteriores estudios, han confirmado, como decía antes, y rechazado teorías. O a veces no es todo blanco y negro, no es tanto decir, bueno, confirmo, la rechazo, por fin esa teoría ya no vale para nada y hay que tirarla a la basura. No, se establecen matices o se introducen nuevas variables para explicar caminos divergentes en algún proceso de la explicación, en algún momento de la explicación. Bien, para finalizar, aquí tenemos un cuadro que básicamente resume, ¿no? Pues los tres métodos que hemos desarrollado en esta sesión con las fortalezas y las debilidades, así como los retos que quedan para desarrollar en este tipo de metodologías para ser desarrollados por las generaciones futuras de investigadores. Quizás alguno de vosotros en algún momento pueda también aportar nuevas cuestiones, nuevas innovaciones a las aportaciones metodológicas en estos tres grupos de estudios comparados. Por hacer una revisión y sobre todo porque me interesa que los conceptos queden claros, para eso estamos en las tutorías o en los foros, para que este tipo de conceptos queden claros, vamos a repasar cada uno de ellos, bien, antes de acabar. La comparación de muchos países, observaciones, unidades de análisis. Perdonad que sea pesado con esto, pero quiero que quede claro. La fortaleza, bueno, pues hay un control estadístico, hay un sesgo de selección. Este tipo de conceptos los trataremos más a fondo en la siguiente sesión, pero bueno, hay un sesgo de selección limitado que dice que tú cuando realmente coges tantos países, no haces una elección deliberada de los países, porque es que los coges todos. Y si no coges alguno, suele haber una explicación muy válida. Es, por ejemplo, que de ese país no hay datos, Naciones Unidas no ha podido recabar datos, o una institución tipo Banco Mundial o FMI o la Unión Europea no ha podido recabar datos de esos países, etcétera, ¿no? Hay un alcance amplio porque has ocupado tantos países en tu estudio que la generalidad es fácil de aplicar, porque no hay casi países fuera de tu estudio. En esa medida, las inferencias, las explicaciones que tú proporcionas son sólidas para la construcción de teorías, porque además, insisto, pues van a ser posible de ser aplicadas en muchos de los casos, ¿no? Y lo que comentábamos al principio, se va a poder identificar de manera exitosa los países atípicos. Y vamos además no solo a conseguir que no nos molesten en nuestra teoría, porque son atípicos, son muy pocos los que van a dar resultado un valor negativo respecto a nuestro valor positivo de la teoría, sino que además nos va a permitir el hecho de poder explicar por qué son atípicos. Bien, en cambio, las debilidades son que las medidas en ocasiones no son válidas. Las categorías que son definidas a veces se definen de una manera vaga para introducir un amplio número de casos dentro de una única categoría. Lo que comentaba antes, la disponibilidad de datos, no siempre hay datos. Y sobre todo, en el momento presente es difícil encontrar países en los que sobre todo este tipo de datos, pues que tienen que ver con el desarrollo, macroeconómicos, etcétera, no se cuenten con algún tipo de base de datos producto pues del trabajo de alguna de esas instituciones como las que os he comentado antes, ¿no? Pero, por ejemplo, en datos de orden más cualitativo sí que existen problemas, incluso en el momento presente, y sobre todo para conseguir datos válidos y de calidad y que tengan una trazabilidad, que estén presentes a lo largo de una serie temporal amplia del pasado. Ahí sí que es muy complicado encontrar datos de un número amplio de países. Bien, en ocasiones es demasiado abstracto el nivel de la generalidad, ya os lo he comentado, ¿no? Consumen mucho tiempo, son estudios que en ocasiones pues, requieren del trabajo coordinado de un equipo entero de investigadores, son muy costosos y al mismo tiempo pues, llevan mucho tiempo realizarlos. No, no hay que más que, por ejemplo, recordar, alguna vez lo habéis visto en los periódicos, ¿no? Que se dice, bueno, ya ha salido el Eurobarómetro, dice el país. La publicación del Eurobarómetro en 2013 nos indica que en 2011 el nivel de la Unión Europea no sé, de gente que no tenía acceso a una vivienda, pues es de 2 años antes. Por ejemplo, es que es así, el Eurobarómetro da con 2 años prácticamente de retraso, porque el trabajo de hacer ese tipo de estudio es muy costoso a nivel de dinero, por supuesto, y de tiempo, ¿no? Y como decía antes, requiere un alto nivel de formación matemática e informática. La comparación de pocos países, de un número de países intermedio, entre 2 y 20. Las fortalezas, que permite a pesar de que hay que hacer una selección deliberada de los países, permite establecer mediante el uso de distintos tipos de diseño de investigación de un control de esa selección, de una lógica. Tiene una lógica teórica el por qué hemos elegido así los países que nos van a ayudar a explicar, que nos van a ayudar a construir nuestra teoría. Como acabamos de comentar estos dos principales sistemas, ¿no? El de máxima similitud y el de máxima diferencia. Este tipo, además de diseños, ya están muy encaminados a establecer teorías de alguna manera sencillamente, o sea, que son sencillas de explicar, porque se van a basar en unas determinadas variables y van a permitirnos hacer una explicación de tipo parsimonioso, básicamente por distintos estadios. Si existe la variable A y no la variable B, pero sí la E, este resultado nos va a dar, etcétera, ¿no? Ese tipo de lógica analítica que a veces, que sí que tiene la ciencia política o las ciencias sociales, que por ejemplo en ocasiones otro tipo de disciplinas como la historia no tienen, o en los trabajos de los historiadores en ocasiones se pierde un poco el realmente el que se quiere explicar, porque hay una intención mayor de la descripción, de proporcionarnos una base empírica. En las ciencias sociales, digamos que el objetivo sí que es fundamentalmente el de explicar, el de tratar de identificar causalidades y sobre todo las variables principales que configuran una teoría. Bien, evita esa distorsión conceptual que sí que existiría, que sí que hay una mayor tendencia a que exista en la comparación de muchos países. Permite al mismo tiempo una descripción más densa también de los procesos. Es muy adecuada para los estudios de área, por ejemplo, pues, el espacio postsoviético o América Latina, el espacio de la en África de los países que están en su periodo de poscolonización, etcétera, ¿no? Este tipo de países que de alguna manera tienen una serie de características comunes. Bien. El análisis configurativo es básicamente lo que os he explicado con el análisis de QCA, el hecho de que haya una combinación de variables para explicar un resultado. Y la macrohistoria, esto lo dejaré para la siguiente sesión. Las inferencias, las debilidades de este tipo de metodología serían que las inferencias son menos fiables con menos nivel de generalidad que las del primer tipo de metodología comparada, ¿no? Con la comparación de muchos países. ¿Por qué? Porque hay que elegir los países. Y en ocasión algún investigador nos puede decir, bueno, pero es que tú has elegido conscientemente tus países para que te quepan, para meterlos con calzador en tu teoría, porque tienes ese país o ese país que no corresponde. Ese sería, por ejemplo, una argumentación, una crítica que se podría hacer y que es más difícil de hacer a un estudio que tiene 150 casos. Bien, del mismo modo que hay una elección deliberada de los países, también en ocasiones hay una elección deliberada de las fuentes de datos que elegimos para sustentar empíricamente nuestra validez teórica. Esto es a lo que se refiere con la elección de los relatos históricos, ¿no? Pone aquí como una debilidad en el manual que en ocasiones hay que aprender idiomas, pero en fin, casi yo daría la vuelta y diría que es una oportunidad, ¿no? Más que una debilidad, en la exigencia de que uno tenga que aprender idiomas, pues, por ejemplo, para tener más determinado acceso a fuentes según primarias del caso, del país en el que estemos interesados. Y también que exige en mayor medida la investigación de campo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues es muy difícil hacer un estudio, por muy comparado que sea, entre distintos países del espacio postsoviético si nunca has pisado el espacio postsoviético. En cambio, si uno quiere hacer un estudio con datos macroeconómicos de 150 países utilizando la base del Banco Mundial, no hace falta que vayas a Burundi, es que está ahí la base. No vas a ir a los 150 países, es que aparte no lo necesitas. Esa sería un poco la explicación. Y claro, eso encarece también en cuanto a tiempo, porque tienes que ir allí, desarrollar una investigación, entrevistas, etcétera, y también en cuanto al dinero, ¿no? Porque tienes que ser ese investigador que vaya allí y pagarle el sustento durante su periodo de investigación de campo. Bien, en el estudio de un solo caso, Las fortalezas es que hay una descripción intensiva, el desarrollo ideográfico, pues conceptual de las categorías es mucho mayor. Y básicamente, en cuanto a ese tipo de categorías, de tipos, ¿no? Que se refiere ahora en el tema de las fortalezas, respecto al conocimiento de ese caso que nos interesa, realmente muchas veces sí que es necesario. A pesar de que nos nutramos para hacer la explicación de teorías que se han desarrollado producto de estudios comparados, si realmente queremos conocer cuál fue el desarrollo, por ejemplo, de la transición política en España, sí que nos podemos nutrir de teorías previas, pero habrá un momento en el que, por ejemplo, si queremos averiguar cuál fue el papel del partido, el representante de la socialdemocracia en esa transición, que puede haber estudios distintos que le otorguen un determinado rol, pues tendremos que estudiar el caso español, si queremos realmente conseguir un nivel profundo. Y ahí podremos, pues bueno, comprobar la hipótesis, confirmar las teorías, rechazarlas, identificar si es o no y desarrollar el porqué ha sido un caso atípico, etcétera. Las debilidades, insisto, pues las inferencias son poco fiables porque si se hace un único estudio de un caso, es muy complicado establecer generalidades. Obviamente, estos son las fortalezas y debilidades explicadas de una forma extrema para que se entiendan bien. El investigador que va a desarrollar un estudio amplio sobre, por ejemplo, la transición española, ha trabajado ya con cuáles son los marcos teóricos principales para explicar esa misma transición y como va a querer que su estudio tenga una proyección mayor que solamente la gente que está interesada en el caso español y que también sea interesante para los comparativistas o para los que quieran explicar otras transiciones, va a construir su relato en un artículo o en un libro en función de esos marcos teóricos, para que de alguna manera sí que sean extrapolables las conclusiones y las aportaciones teóricas que él desarrolle en ese estudio, ¿no? Bien, el resto de aspectos yo creo que, en fin, el aprendizaje de idiomas, este tipo de cuestiones ya se han sido comentadas. Y si os parece bien, porque ya entre que ha habido problemas técnicos y os pido disculpas por ellos, y que hemos empezado entonces ya un poco tarde, pues estoy seguro que muchos de vosotros ya querréis cenar, ocuparos de vuestras obligaciones familiares, etcétera. Pero yo quiero antes dejaros el espacio, el que haga falta, para resolver las posibles dudas que tengáis. Por lo tanto, si tenéis dudas, por favor, ponerlas en el chat y así vamos a ir resolviéndolas poco a poco. ¿Hay alguien ahí? Estáis, bien, pero por lo visto no hay dudas o. Está todo entendido, muy bien, entonces me alegro. Muy bien. En fin, entonces si no tenéis ninguna duda, gracias a ti, señor Cuervo. Si no tenéis ninguna duda, damos por finalizada esta sesión. Y os emplazo a la siguiente sesión, que será el viernes 7 a las 8 de la tarde, viernes 7 de noviembre. Sí. Muy buenas noches.